A esta hora les propongo irnos nuevamente a Bélgica. Esta vez concretamente a la capital, Bruselas, para entrar en contacto con Andrés Gil, jefe de producción de En Perspectiva, que por estas horas está cerrando este viaje de una semana por aquel país, invitado por la empresa belga Catonati, o Catunasi, como ya nos explicó que se pronuncia en su idioma de origen.
En Perspectiva en Movimiento.
9 y 16 en Montevideo, 12 y 16 en Bruselas. Buen día, Andrés.
Buen día, Emiliano.
¿Dónde te encontramos exactamente?
Bueno, a esta hora estoy en plena recorrida por la sede del Parlamento de la Unión Europea. Una experiencia realmente bastante interesante.
Puedo suponer que después de esta semana has juntado mucha información para contarnos, en particular sobre la operativa de Catonati y especialmente sobre sus proyectos en Uruguay. Vamos a hablar de eso, pero te propongo que comencemos esta charla recordando qué es Catonati, cuáles son sus áreas de negocios, en qué consiste concretamente su presencia acá, en Uruguay.
Sí, me parece bien. No es fácil, pero voy a intentar resumirlo. Catonati es un holding de empresas belga que tiene su origen en una empresa fundada en 1855, vinculada a la actividad de algodón. Hoy el holding está especializado en logística, está compuesto por cerca de 140 empresas y tiene 115 terminales logísticas y plataformas portuarias que están desperdigadas por más de 20 países en todo el mundo. Cuando decimos logística, decimos que la empresa está presente en, digamos, todos los eslabones de la cadena, en la descarga, en puertos, estiba, almacenaje, distribución, embarque, transporte, bueno, y una infinidad de actividades intermedias que sería bastante engorroso ponernos a explicar, pero que en muchos casos incluyen, y esto es muy importante, la incorporación de valor al proceso. Por citar un ejemplo nada más que visitamos en la plataforma logística en Gantes, desde donde reporté ayer, Catonati administra autopartes para una fábrica de Volvo que está ubicada en esa zona, a unos 2 kilómetros, desde hace 20 años.
Ya seguimos en comunicación, volvemos a escuchar a Andrés Gil. ¿Nos escuchas bien tú, Andrés?
Sí, ahora sí, se bueno, ve que... Sí. Tuvimos algún problemita.
Tú nos explicabas qué es Catonati, decías que es un holding de empresas de origen belga que está especializado en logística. Y dabas un ejemplo a propósito de su vinculación con Volvo, ¿no?
Claro, nosotros visitamos la plataforma logística en Gantes y Catonati ahí administra autopartes para una fábrica de Volvo que está ubicada en esa zona desde hace unos 20 años, las recibe, las procesa, les aporta valor y las entrega en tiempo y forma en la planta para el armado final del auto. Es decir, Catonati no produce nada, es una empresa 100% dedicada a los servicios, ¿no? Para agregar solo algunos números más, la empresa tiene inversiones en todo el mundo por un total de 7.000 millones de dólares y tiene unos 8.000 empleados. Por último, se me ocurre, para terminar un rápido pantallazo, las áreas de especialización del grupo, además del negocio automotriz que comentaba, ellos son líderes mundiales en logística aplicada a la petroquímica, también a la industria pesada, bienes de consumo, bueno, commodities también, y una lista interminable de etcétera.
Pero no son los operadores del puerto de Amberes.
Su incidencia en la operativa portuaria en Amberes es marginal. Su operativo está a cargo del puerto de Singapur, que con 4 terminales en Amberes maneja el 75% de la carga total. Después hay un 15% que está a cargo del puerto de Dubái. Y después hay una parte marginal repartida entre otros operadores, donde sí aparece Catonati. Es decir, que en Amberes las empresas que operan son extranjeras, son asiáticas, para ser más concreto. Y la operativa está concentrada en 2 firmas. Digamos que en ese lugar, en Amberes, Catonati concentra sus esfuerzos en la logística.
Ajá. Decías que esta empresa está presente en más de 20 países, uno de ellos es, ya lo sabemos, Uruguay, pero ¿en qué consisten concretamente al día de hoy las inversiones de Catonati en nuestro país?
Bueno, lo más conocido es que es propietaria del 80% del paquete accionario de Terminal Cuenca del Plata, la principal terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo. Hay que recordar que TCP manejó en este año 17 el 65% del total de contenedores que circularon por nuestra principal terminal.
¿65%?
Recordemos que en este negocio, en TCP, Catonati está asociada con el Estado uruguayo, ya que el restante 20% del paquete accionario de TCP es propiedad de la Administración Nacional de Puertos, aunque la responsabilidad de la operativa sí es 100% de Cato Ennatí. Pero además, de este caso que es el más conocido, digamos, ellos, y que están llevando adelante desde el año 2001, y bueno, y están empleando 260 trabajadores en forma directa.
¿260 trabajadores?
Claro, en la terminal Cuenca del Plata, en el puerto de Montevideo. Pero además de eso, Cato Ennatí es propietaria del 43% del paquete accionario de Zona América. Esto sí es puede ser una novedad para mucha gente, y del 49% de Costa Oriental, una empresa de logística que opera desde hace años en Uruguay. Pero te agrego un elemento interesante que realmente pude constatar en estos días por acá, que es que la presencia de esta empresa o de estos inversores en Uruguay trasciende claramente lo estrictamente empresarial, ¿no?
¿Qué es lo que quieres decir con eso?
Bueno, para explicar esto mejor, tendría que agregar un comentario antes, que es una particularidad de esta empresa, y es que tiene un único dueño, es decir, algo que quizás en estos tiempos no es tan frecuente, no cotiza en bolsa, no es propiedad de un grupo innominado de inversores o de fondos de inversión. Su propietario es Sarman Hoots, es un abogado belga de 57 años, que tiene un MBA en la Universidad de Groningen, y bueno, con quien tuvimos justamente la oportunidad de entrevistarnos ayer en la sede central de Cato Ennatí en Amberes. Y ahí empezó lo que te comentaba recién, la confirmación de esa impresión inicial, porque, por ejemplo, el edificio, sede de Cato Ennatí en Amberes, es una especie de gran museo de arte, que incluye un mini museo de arte egipcio, por ejemplo, pero que tiene las paredes de sus cuatro pisos decoradas con todo tipo de obras de arte. Obras que, y acá viene lo que señalaba recién, no nos son indiferentes a los uruguayos. Por citarte solo algunos ejemplos, hay más de un cuadro de Joaquín Torres García, hay algunos de Burbidge, de Alpuy, de Francisco Mato, hay esculturas de Fonseca, bueno, que están intercaladas con otros autores, pero que son mayoritariamente latinoamericanos. Esta es una sorpresa que de algún modo vino a confirmar una impresión que ya iba tomando forma desde el sábado, porque el sábado fuimos invitados a una de las tres fiestas de fin de año que hace el grupo, fiesta de Navidad, que estaba dedicada, en este caso, a sus empleados, una fiesta para unos 1.500 trabajadores, empleados, personas, que se realizó en una zona rural, con una ambientación medieval impactante, con un espectáculo de fuegos artificiales descomunal que duró más de 20 minutos, y que además estuvo muy bien regada.
¿Vas a hablarnos de la cantidad de alcohol que consumieron?
Bueno, podría ser la cantidad, de hecho, no que consumimos, pero sí que había disponible. Pero más importante que la cantidad es el origen, porque todo el vino que se tomó en la fiesta, tanto el tinto como el blanco, eran de la bodega Castel Pujol. Es decir, varios contenedores cruzaron el Atlántico y nos permitieron lucirnos de algún modo entre los invitados con el vino que estaban tomando. Pero la cosa no queda ahí. En esa misma fiesta tuve oportunidad de conversar con la esposa del señor Hoots, quien habla un español muy montevideano, y que dio muestra de ser una conocedora y una fanática del arte uruguayo, también de nuestras murgas, por ejemplo, es una habitual concurrente al Teatro de Verano.
Ese es un dato que sí debe estar sorprendiendo a más de uno.
Sí, realmente fue muy fuerte hablar de murgas en una fiesta de Cato Ennatí en Bélgica, pero bueno, al margen de que, además de que uno de sus hijos vive actualmente en Uruguay y trabaja en Zona América, la familia pasa tres meses del año en nuestro país, donde tienen dos casas que, según nos dijeron, además están muy bien decoradas con cuadros de Blanes, de Figari.
Así que bueno, es evidente, con todos estos ejemplos que acabas de manejar, esa predilección que esta familia tiene y la empresa tiene por lo uruguayo.
Y sí, bueno, no en vano, Uruguay es su mayor punto de concentración de inversiones en toda América Latina, ¿no? Cato Ennatí también tiene inversiones en Brasil y en El Salvador, pero en total, solo en TCP, llegando en la proyección al 2009, la inversión total va a ser de unos 150 millones de dólares, a lo cual hay que sumar, obviamente, lo de Costa Oriental y lo de Zona América.
Cato Ennatí, sus inversiones en Uruguay y sus planes para nuestro país, de eso estamos conversando con Andrés Gil, nuestro jefe de producción, que culmina hoy su visita a Bélgica de una semana.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Andrés, yo decía que las inversiones de Cato Ennatí en Uruguay están envueltas en una especie de polémica, una controversia latente. Me refería concretamente a la participación de Cato Ennatí en Terminal Cuenca del Plata, que es, como tú recordabas recién, la principal operadora del puerto de Montevideo. Ha ido tomando forma una especie de guerra dialéctica entre la empresa y la Administración Nacional de Puertos. ¿Por qué no ubicas tú cuál es concretamente el origen de esa polémica?
Sí, francamente no es muy fácil explicarlo en pocas palabras, ¿no? Pero a trazos muy gruesos, El problema es que a través de algunos medios de prensa, autoridades del gobierno han dado a entender que existe la intención de promover la construcción por parte de capitales privados de una segunda terminal de contenedores en la bahía de Montevideo, con intención de preparar al puerto para el futuro en base a proyecciones muy auspiciosas que tienen en el aumento del flujo de contenedores que va a estar llegando al país.
Sí, el problema es que Catón Latín no quiere que se construya esa terminal. Ahí está centrado el diferendo.
Claro, en primer lugar porque no comparten esas proyecciones del gobierno, entienden que el crecimiento va a ser mucho menor en la proyección a 10, 15 años, y de hecho han encargado estudios independientes que así parecen demostrarlo. Ellos dicen esa nueva terminal que el gobierno estaría pensando o evaluando la posibilidad de llamar a licitación, va a competir con nosotros por la carga, y entonces nos complica parte de la inversión que ya hicimos y cuestiona el sentido de otra inversión en la cual ellos ya están embarcados por más de 50 millones de dólares.
Sí, la empresa se dispone a ampliar su muelle, ese es el plan ahora.
Sí, después de un proceso de negociación con el gobierno, la empresa resolvió hacer una ampliación mayor a la prevista originalmente, obras que se iniciaron en agosto de este año y está previsto que también en diciembre de 2009. Resumiendo, se trata de la construcción de un muelle adicional al actual de TCP, una ampliación de 350 metros de largo y 35 metros de ancho, una expansión de la playa de contenedores, la terminal, todo lo cual, bueno, va a permitir atender más buques al mismo tiempo y embarcaciones de mayor capacidad de carga. Por eso es que incluye también la incorporación de tres grúas nuevas y así como trabajos de dragado en el río.
Sí, según lo que ha trascendido, la empresa dice estar invirtiendo incluso más de lo que se les exigía en el decreto que regula la concesión, que es el decreto 137 del año 2001.
Bueno, sí, ese es uno de los argumentos que la empresa está manejando para señalar que la idea de construir una terminal adicional que estaría manejando el gobierno es una violación al contrato, en la medida que esta es información con la que ellos no contaban al momento de hacer la inversión, con lo que de algún modo se complica obviamente el recupero de la misma. Ellos dicen, nosotros estamos haciendo ya la inversión para poner al día el puerto por unos 15 años, si se agrega otra terminal se va a generar una sobrecapacidad que no le viene bien a nadie. Claramente no le viene bien a TCP, pero no le viene bien al puerto ni al país, dicen ellos. Además señalan que en el propio decreto el gobierno se obliga a sí mismo a dar toda la información disponible que pueda afectar el negocio, y que la fuente de información en este sentido es el plan maestro del puerto, que fue elaborado por la ANP, un plan que fue revisado en 1999 con un horizonte temporal de 15 años, y en el cual se planifica la existencia de una única terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo.
La pregunta es si ese documento es o no es la fuente de información, ¿no? La pregunta es si tiene el valor de un documento oficial o no. Supongo, la pregunta es si ese documento es un compromiso o no del gobierno uruguayo.
Bueno, ahí hay un punto de la cuestión que es realmente delicado y que seguramente va a dar lugar a polémicas, ¿no? Bueno, va a dar lugar a polémicas en caso que el gobierno pretenda avanzar finalmente con la idea de la segunda terminal. Un asunto que, de avanzar sin un acuerdo, podría llegar incluso a un litigio internacional, porque si bien la empresa no maneja este escenario por el momento, ni siquiera hablan de un conflicto, apenas hablan de una preocupación por los trascendidos, no nos podemos olvidar que Uruguay y Bélgica tienen firmado un tratado de protección recíproca de inversiones, ¿no?
Uh-huh. A ver, entonces, en resumen, para ordenar lo que tú nos has ido informando, la empresa entiende que esa obra no es necesaria, que la Administración Nacional de Puertos está basando su intención de construir ese otro muelle en proyecciones que no son correctas, y además argumenta que en caso de ir por ese camino, el gobierno uruguayo estaría violando un compromiso contractual que tiene con Catón Latín, con Terminal Cuenca del Plata.
Por ahí anda la cosa.
Por ahí es la síntesis. ¿Han hablado de esto ya con el gobierno? ¿Cómo viene el vínculo con el gobierno a propósito de esta diferencia de criterios?
Bueno, de eso justamente pudimos conversar anoche con el presidente de Catón Latín, con Fernando Hutz, quien, recordemos, en septiembre se entrevistó con el doctor Tabaré Vázquez en oportunidad del viaje del presidente uruguayo a Bélgica. Hutz nos decía que desde el gobierno se les ha dicho que no es una decisión tomada, que están analizando la posibilidad de llamar a una licitación para esa segunda terminal, pero que definitivamente todavía no es un hecho. En este sentido, Hutz nos decía que el gobierno no tiene claro cómo sería siquiera esa segunda terminal, en qué condiciones se realizaría esa eventual licitación, por lo que ellos entienden que no hay aún una discusión porque desde el gobierno no se han dado siquiera señales para discutir.
Ajá. ¿Y qué más dijo Hutz anoche? Te lo pregunto porque, según sé, este hombre no es de hablar muy seguido con la prensa y anoche parece que habló bastante.
Bueno, sí, de hecho fue la primera vez que habló con la prensa uruguaya y puedo decir que para un primer contacto estuvo bastante picante, porque hizo comentarios fuertes respecto de la gestión de las autoridades uruguayas en torno a este tema de la segunda terminal. Es decir, por un lado habló extraordinariamente bien del Uruguay, de su gente, de sus profesionales, que dijo son de primer nivel a escala mundial. Destacó el potencial del país y su puerto en base a su ubicación y al rol que cumple en la hidrovía. Señaló las ventajas de una competencia que él entiende y califica como sana entre los puertos de Montevideo y Buenos Aires. Pero, por otro lado, Hutz fue bastante crítico respecto de la gestión del gobierno. Dijo que no se tiene una visión a futuro del puerto, que no hay una estrategia consensuada de largo plazo, por lo menos no en el tema del manejo de los contenedores, que es una de las áreas, recordemos, de las tantas que funcionan en el puerto, y dijo que en ese marco de una falta de visión es imposible tomar una decisión tan importante como esta. Dijo tener más de 100 preguntas sobre el tema de la segunda terminal que nadie en el gobierno le ha sabido responder por el momento. Además, calificó la eventual construcción de una segunda terminal como un desastre para el país, además de, obviamente, para los intereses de Catón Natí, ¿no? Textualmente dijo que en un escenario como ese mataría su inversión en el país. No que él la mataría, sino que en un escenario de esos terminaría matando su inversión en el país. Cuando en realidad lo que ellos quieren es seguir ampliando su presencia y su inversión en el país, ¿no?
Pero explicó, adelantó qué harían en caso de que el gobierno fuera finalmente por ese camino, por una nueva terminal.
No. De hecho dijo que no tenían un plan B, porque un escenario como ese les parecía surrealista, y esto es textual, Hutz dijo que no podía creer que el gobierno fuera a hacerlo, porque no hay a la vista motivos reales, objetivos para una decisión como esa, y bueno, por eso es la sorpresa en cuanto a esos trascendidos de prensa, ¿no? Y además porque, al margen del impacto en TCP, decía Hutz, sería un cambio en las reglas de juego, y un cambio como este sería una señal terrible, dijo él, para la inversión extranjera en general. Lo que sí dijo es que, amparados justamente a la existencia del Tratado de Protección de Inversiones, no descartan hacer alguna consulta ante la Cancillería belga. De todos modos, dijo que en caso que finalmente el gobierno se decida por este camino, de todos modos sería preferible sentarse a buscar alternativas, dijo, yo interpreté, alternativas económicas, para evitar que, bueno, sus inversiones en Uruguay colapsen.
Bueno, ¿algún apunte para ir cerrando entonces este informe?
No, simplemente dejar claro que esta es la visión de la empresa, de una empresa extranjera que está buscando defender sus derechos, proteger su rentabilidad, su negocio, por lo que creo que va a valer la pena escuchar a nuestras autoridades para saber cómo están viendo este tema. De hecho, el propio Hutz nos dijo que para ellos sería muy bueno que los periodistas le trasladáramos algunas de todas las inquietudes que ellos tienen a representantes del gobierno uruguayo para ir pasando un poco en limpio cuáles son los planes y cuál es la visión del gobierno con este tema.
Nos queda pendiente entonces volver sobre el asunto con otros ángulos, en particular el de el Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Puertos.
Con Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial, te resolvemos tu crédito de hasta $15,000 en 24 horas y sin complicaciones. Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Comercial, el banco de todos.
Andrés Gil, gracias entonces por este último reporte desde Bélgica. Nos reencontramos contigo en los próximos días, ya en Montevideo, ¿te parece?
Como no, Emiliano, con un poco más de calorcito.
¿Qué temperatura tiene de ahí hoy?
Y hoy estamos ahí siempre en el entorno de 0 grado. Hoy está un poco soleado acá en Bruselas, así que supongo que quizás estemos por el 0 o algún gradito más.
Hasta la vuelta, entonces.
Hasta la vuelta.